Muy buenas tardes. Una de la tarde con 32 minutos de este jueves 20 de agosto de 2020. Les habla Fernando Zavala. Esto es información privilegiada. Don Juan Pablo Larraín, en otro lado de la línea. ¿Cómo le va, señor director?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye, tenemos un día relativamente noticioso. No, nada así como tan macro, pero quizás partamos porque el cobre hoy día se cayó a los $3. Duró poquito el veranito San Juan de este periodo donde nuestro cobre estuvo por arriba de $3. Sigue cercano a los $3, sigue siendo un buen precio. Y el dólar en nuestro país ha tenido un poquito de volatilidad, pero menor a otros días, alrededor de los 787 pesos. En este momento lo tengo un poquito por encima de eso. Así que como que todo el ímpetu del cobre que veíamos ayer hoy día se frena un poquito, a pesar de que sigue estando en muy buenos niveles, ¿eh? Y eso mismo señaló hoy día el presidente ejecutivo de el CEO de, perdón, de Antofagasta Minerals, que dijo que no sabe hasta qué punto es sostenible este nivel de precio del cobre en el mediano plazo.
Así es, pues Iván Arregada, el CEO de la compañía, dando a entender entre líneas que me imagino que le gusta un precio alto, pero como que le ve poco sustento. Ahora, pasó ayer lo que, fíjate que en la época en que yo estaba en los diarios, al menos a mí, si no había más que hacer, bueno, uno titulaba con eso, pero no me gustaba titular con este tipo de cosas. Por ejemplo, o que el IPSA pasó por primera vez los 5.000 puntos, o el dólar llegó a 1.000 pesos, no sé, ese tipo de cosas, porque son indicadores tan de coyuntura del día que evidentemente uno quiere dejar registro de eso, pero pasa esto, se los lleva al día siguiente, uno tendría que titular con lo mismo. Pero bueno, yo entiendo también efectivamente que es una barrera relevante y que
psicológica,
exacto, y que estamos todos pujando para que siga subiendo solo $3 la libra. Pero las declaraciones entre líneas de Iván Arregada me hacen dudar del sustento que hay de verdad en el mercado global para sostenerla. Y fíjate que lo voy a unir con algo nada que ver, pero da señales de que la economía todavía, por más que trata de levantarse, porque China empieza a funcionar bien y es nuestro principal socio comercial. Pero por ejemplo hay una noticia del grupo American Airlines hoy, y que anuncia que va a dejar de volar al menos a 15 destinos dentro de Estados Unidos al mes de octubre por el efecto colateral de la pandemia. La gente hoy día no quiere volar, pudiendo volar, porque le da miedo volar, y por lo tanto los aviones están vacíos, y día los aviones no están en tierra porque no pueden hacerlo, porque hay una normativa sanitaria que se los impida, sino que porque todavía los efectos psicológicos del COVID, evidentemente, que con que no está controlado, hacen que servicios como este, que son dinamizadores de la economía, tengan que nuevamente dejar sus aparatos en tierra. Creo que es una lamentablemente una mala señal.
Mala señal, pues. Oye, y de alguna manera confirma que la TAM y el resto de las líneas aéreas que operan en nuestro país no son las únicas que lo están pasando mal, ¿eh? Este es un fenómeno global. Oye, Airbnb hoy día presentó su solicitud para abrirse en bolsa, que es una noticia que igual es como sorprendente, ¿no? Airbnb, uno hubiera esperado que era de las compañías más golpeadas por la pandemia. Airbnb, los que no la conocen, se dedica básicamente a ser una plataforma para facilitar el arriendo de departamentos y casas en lugares turísticos principalmente, ¿eh? Y en el fondo está golpeada por todos lados, pero aún así dice que ha logrado recuperarse más rápido de lo esperado y que reafirma y retoma los planes para abrirse en bolsa. Y otra noticia que quería comentar, señor director, que viene desde Silicon Valley, además de los Airbnb, y que es una noticia bien reciente, hace un poquito más de una hora. La plataforma de movilidad compartida Lyft, que no opera en Chile, pero es como uno de los grandes competidores, digo, de Uber en Estados Unidos, anunció hace un ratito que va a dejar de operar a partir de hoy día en la noche en California. Igual como usted hacía un link con otro tema que no es tan, digamos, directamente ligado, y voy a hacer un link acá porque la razón por la cual la plataforma está dejando de operar en California, uno puede tener su propia, digamos, su propio juicio de valor, si es bueno o malo, pero la razón no es porque la plataforma no tenga demanda o porque la gente no quiere ocupar Lyft, es porque hay una normativa que está impulsando en California a nivel estatal para obligar a la plataforma Lyft a reconocer como empleados, con todo lo que ello complica, a los conductores de autos que funcionan en la plataforma Lyft. Uber todavía no ha dado una declaración oficial sobre qué hacer, pero se espera, el mercado espera una declaración relativamente similar. Y hoy día la pregunta al final que uno se hace es si es que todo este movimiento de regulaciones que se está impulsando en el mundo y en Chile, y me voy a referir a otro tema a continuación, está tomando en consideración, digamos, los efectos que esto tiene en la vida de las personas, en la calidad de vida de las personas.
Al final del día en todos lados se cuece nada, pues viste que uno piensa de repente que solo aquí retrocedemos en materia regulatoria, andamos poniendo más de la cuenta. Bueno, ¿qué logran con esto? Que gente que tenía ingresos con esa plataforma van a tener menos oportunidades para tener ingresos. Yo entiendo lo que buscan y estoy de acuerdo en que la regulación tiene que ser igual para todos, pero cuando la tecnología también supera la realidad hay que adaptarse a ella e insistir en que estas aplicaciones de movilidad son como unos taxis que están manejados desde Luxemburgo, nos equivocamos también, no es así.
¿Tú sabes quiénes van a ser probablemente los más afectados con esta medida? Las personas mismas que la regulación se supone que intentaba beneficiar, que son los conductores que hoy día operan en Lyft, que van a tener menos acceso a ingresos. Oye, y finalmente quería hablar de un tema y vamos a profundizar, o yo quiero profundizar en algunos de los programas de siguientes, digamos esta semana o la próxima, sobre una normativa que se está discutiendo en el Congreso de Chile, presentada por un grupo de diputados, mayoritariamente de oposición, pero entiendo con al menos un diputado de independiente pro Chile Vamos, que busca suspender básicamente la posibilidad de embargar o de sacar a un arrendatario que no pague su arriendo durante estos meses, entiendo hasta diciembre del 2021. La normativa es bastante amplia y todavía no queda claro cuáles van a ser los límites, pero básicamente suspende todo tipo de embargos o lanzamientos, eso dice expresamente el proyecto de bienes de residenciales y comerciales. Y esto lo hace por un periodo de 12 meses que se extiende como un máximo de hasta diciembre de 2021. Más allá de quizás, yo quiero pensar de que hay buenas intenciones de algunos parlamentarios de tratar de beneficiar a algunos, lo que creo que no tienen en cuenta estos parlamentarios es el tremendo daño que le hacen justamente a las personas que están buscando arrendar un departamento. Porque los dueños de los departamentos, que a todo esto, en Chile tenemos una gran cantidad de personas que tienen como inversión, o sea, gran parte de su ahorro invertido en un departamento, en una casa, para renta. Imagínense lo que va a pasar cuando usted tenga que pensar en el próximo contrato de arriendo del departamento que usted ahorró toda su vida para tener. Hay muchos pensionados de Chile que viven principalmente en base a las rentas que obtienen de bienes que trabajaron toda su vida para obtener. Y a mí me parece que hay un daño estructural que se le está haciendo un daño adicional al sistema chileno con este proyecto y que creo que va en la misma línea de lo que está pasando en California y en otros lados del mundo.
Así es, interesante. Oye, vamos al pantallazo que...
Vamos.
Están esperando.
Felipe Figueroa, lo tenemos en línea, gerente de renta variable, Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Felipe,
hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. No, hoy día el mercado en general un día muy tranquilo, bajos volúmenes, como ha sido la tendencia en las últimas semanas del mes. Llevamos 34.000 millones de pesos transados, la bolsa cae por tercer día consecutivo, no son caídas importantes, hoy día cae cerca de un 0,6%, y en general ha sido, como les comentaba, día bastante tranquilo. Lo interesante fue ayer la subida en el del cobre, que subió un 2,7%, principalmente por una noticia que Río Tinto advirtió que había un atraso en la entrada de oferta de algunos proyectos, y eso hizo que se pegara una subida importante el cobre, y hoy día el cobre obviamente después de alcanzar los máximos está corrigiendo hoy día un 1,4%, y hemos visto también un poquito más de actividad en el dólar. Por ejemplo, hoy día tenemos el dólar con punta a niveles 788.60, 788.80, y la verdad que hemos visto también una caída en la última semana en el dólar, principalmente por la recuperación del cobre, y obviamente también tenemos menores volatilidad a la que teníamos hace dos semanas atrás, principalmente porque hay mucho extranjeros de vacaciones. Agosto es un mes muy bajo para los mercados en general porque estacionalmente hay muchos actores de vacaciones y eso se está notando en el tipo de cambio, en la baja volatilidad y en los bajos volúmenes, en la bolsa local también, y en distintos mercados estamos viendo los efectos de la estacionalidad.
¿Te refieres a la estacionalidad también por agosto, ¿no es cierto?
Por las vacaciones. Sí, por agosto, sí, por las vacaciones, principalmente por las vacaciones, efectivamente.
¿Y eso, eso está acentuado este año a raíz de lo del COVID o es más o menos el comportamiento porcentual similar a años anteriores?
No, similar a años anteriores. Siempre un poco más lento, obviamente se acentúa porque también se nos suma un poquito más de incertidumbre. También actores relevantes del mercado han estado más cautos porque obviamente estaban los retiros de los fondos de pensiones, entonces también estaban todo el mercado, tanto los fondos mutuos y las compañías de seguro y todo el actor que quiere participar en la bolsa local ha estado más cauto en la última semana viendo cuál iba a ser el impacto en los distintos mercados. Y finalmente en la bolsa chilena no hemos tenido mucho impacto, o sea, la bolsa chilena ha estado muy poco volátil en términos de valor en los últimos meses y los volúmenes también han estado bajos. En general ha sido un mercado bien tranquilo. O sea, hace un mes atrás la bolsa estaba entre 1.900 puntos, hoy día está entre 1.970 puntos y ya ha estado en un canal de un 2% durante los últimos 40 días.
Felipe, muchas gracias por este contacto. Que tengas una buena tarde.
Adiós, Felipe, que te ven.
Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa, en un día de poco volumen, nos decía Felipe, solo 34 mil millones de pesos transados, poquito, ¿eh? Para el promedio de la bolsa chilena. Incluso en estos días de alta volatilidad. Bueno, vamos, señor de director, si le parece. Sí. El BCI siempre está entregándote distintos beneficios a sus clientes, ¿eh? En este caso, las tarjetas de crédito del BCI, ahí se puede pagar en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción, como una forma de aliviar un poquito la carga financiera de los clientes del BCI. BCI, seamos diferentes.
Pero ¿te imaginas estar con parte del departamento ahora y estar un año sin pagar dividendo? Pagarlo, además, en 18 cuotas y hasta un 10% del PIB en 60 meses plazo. Y lo mejor de todo, si tienes problemas en el trabajo, te despiden, si el emprendimiento que estás desarrollando se te va a cero, bueno, puedes retirar tu PIB completo y sin multa. ¿Dónde es todo esto? En Almagro. Y son siempre muy, muy creativos en la manera de comercializar sus departamentos y sus casas, pero también pensando en los clientes, en las problemáticas que tienen y en cómo bajar la incertidumbre. Si quieren conocer más información, entren en almagro.cl/financiamiento.
No te sientas solo. Eso es lo que nos dice Price Chile, que está con los empresarios y con los emprendedores hoy más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingrese usted, conozca más en www.pwc.cl.
Yo les voy a invitar a quienes están pensando en cambiar el auto, que ahora además, en 10 días más cambia de año los autos, son 2021, lo mejor de todo es que lo pueden empezar a pagar en marzo del próximo año. Miren todo el tiempo que tienen para empezar a pagarlo. Uno de los atributos siempre espectaculares que dispone Peugeot para sus clientes. Si quieren saber más, entren a peugeot.cl o a cualquiera de los concesionarios que hay de Arica a Puntarenas.
Bueno, y tenemos en línea a don Julio Isamit, él es el ministro de Bienes Nacionales y nos acompaña desde Calama, entendemos. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, pues aquí estamos en Calama a propósito de nuestro plan de reactivación económica, así que un gran abrazo desde la región de Antofagasta.
Vale, oye, bueno, cuéntanos un poco, leímos el titular en distintos medios de lo que se anunció, hay un plan potente. Entendemos de licitaciones y de ofertas de terrenos fiscales. ¿En qué consiste, cuál es el detalle de esto, señor ministro?
Sí, mira, para que todo el mundo que nos escucha se haga una idea, en Chile hay 46 millones de hectáreas que son terrenos fiscales. Eso equivale como al 55% del territorio del país. Y hay regiones, como las del norte, en que entre el 80 y el 90% del territorio de la región es fiscal. Y por tanto, cualquier proyecto de inversión, de emprendimiento, requiere pasar por nuestro ministerio, así que nosotros hemos hecho un plan una cartera de inmuebles, son 500 a lo largo de todo Chile que vamos a licitar durante este y el próximo año. Vamos a comprometernos a licitar 218 durante este 2020, y de los cuales yo prioricé junto al presidente de la República 114 inmuebles que son muy relevantes para activar proyectos importantes en las regiones, para que se genere empleo y para tener una mayor recaudación fiscal que nos permita sostener todas las ayudas sociales que está dando el gobierno en estos momentos. Así que es un esfuerzo bien, bien grande para nosotros como ministerio y que va a permitir que se activen proyectos a lo largo de todo el país.
Oye, y leímos en los medios que dentro de este plan hay algunos terrenos que se van a entregar en concesión o con figura de arriendo, digamos, y hay algunos que se entregan para venta. ¿Hay alguna preferencia de parte del gobierno a alguna de esas dos figuras?
No, nosotros tenemos un plan como bien equitativo entre venta y concesiones. Nosotros lo que nos gusta mucho es que los terrenos sean adquiridos en propiedad definitiva, porque creemos en un país de propietarios y que la gente sea dueña de sus terrenos. Tenemos un plan de Chile propietario muy activo que convierte a miles de personas en propietarios todos los años. Y las concesiones son para proyectos de largo plazo. Mira, si alguien presenta un proyecto de 5 o 10 años, evidentemente la mejor figura es el arriendo, que es mucho más rápido. Si alguien tiene un proyecto de 20, 30 años, la figura de la concesión tiene una solidez mucho más grande para la tranquilidad de la inversión y obviamente para desarrollar un proyecto de largo aliento, y así también con la venta. Entonces, por ejemplo, de nuestros 114 inmuebles, 48 son inmuebles para proyectos de energía renovable, y el modelo que se ha usado con la empresa de energía renovable son concesiones a 40 años. Yo hoy día mismo estuve acá en la planta de Enel en Calama, y efectivamente se están desarrollando aquí parques eólicos, paneles fotovoltaicos que permitan contribuir a la descarbonización, pero también a generar inversión y pega en las regiones.
Ministro, en general son terrenos que están relativamente, pensando en el norte, en zonas más aisladas, lejos de los centros urbanos, o también hay en zonas, incluso dentro de las ciudades.
Hay de todo, pero por ejemplo tenemos terrenos en los barrios industriales o donde se están tratando de impulsar barrios industriales, como por ejemplo en Calama y en Antofagasta. Y también hay otros, especialmente los de energía renovable, que están en medio del desierto y que por la radiación que tiene ese terreno, obviamente es muy atractivo para los paneles fotovoltaicos, por ejemplo, que es la energía solar. Es una cartera bien, bien ambiciosa. Es verdad que todo se concentra mayoritariamente en el norte, pero también hay proyectos relevantes de turismo en el sur o agrícola en el Maule, y esos son terrenos que en distintas áreas pretende poner el hombro en los momentos que estamos viviendo.
Yo me imagino que, y forma parte de lo que están lanzando, que esto ayude a la reactivación. ¿Son valores, sobre todo en la venta o incluso en la concesión, son valores que están bajo el mercado para que las empresas o quienes quieran desarrollarlos se entusiasmen más de la cuenta, o son valores definitivamente que están en lo que, si fuese un privado o en tiempo normal, el Estado entregaría en concesión o en venta a valores normales?
Claro, mira, los precios de los terrenos los fija una comisión especial de enajenación en cada región. Los precios de mercado son precios dinámicos. Evidentemente el precio de mercado de algunos terrenos hace un tiempo atrás hubiese sido mucho mayor de lo que hoy día sería, pero no es porque el Estado o el gobierno baje los precios, sino porque la situación económica mundial y nacional es distinta a la que teníamos hace 6 meses o hace un año atrás. Y por eso yo creo que el mejor proceso para la adjudicación de estos inmuebles, ¿quién se queda con el inmueble fiscal? Lo más transparente, lo más público, lo más competitivo son las licitaciones, y por tanto nosotros establecemos un precio mínimo, pero es finalmente el proceso de licitación el que determina cuál es el mejor precio en cada uno de nuestros terrenos. Y yo creo que en los tiempos que vivimos eso es lo más transparente, lo más participativo y también lo más legítimo para poder adjudicar nuestros inmuebles en todo Chile.
Oye, ministro, y le hago dos preguntas porque ya se nos está acabando el tiempo. La primera, ¿tiene algún ejemplo de algún terreno que es como icónico que se vaya a incluir dentro de este plan de licitaciones? Algo así como alguna joyita, alguna papita que esté ahí para que nuestros auditores puedan revisar.
Mira, yo creo que los 114 son súper atractivos. La gente lo puede encontrar en licitaciones.bienes.cl. Te adelanto que estamos haciendo un visor territorial donde todos los chilenos van a poder conocer los terrenos que se están licitando, cuál es el precio, en qué etapa está. Evidentemente hay algunos proyectos súper atractivos en el norte, especialmente para proyectos de energía. Yo mismo hoy día estuve acá en un proyecto de energía híbrido entre energía eólica y otros paneles solares, que son súper atractivos. Yo creo que ahí está el futuro. Así que ahí la gente va a poder encontrar las papitas en licitaciones.bienes.cl. Y lo otro, que después me van a acusar de favoritismo por algunos terrenos y me van a retar de las otras regiones. Pero lo que sí, una segunda cosa que no quiero que se me pase, porque estamos hablando de un ministerio licitando terreno, y yo también quiero ahí comprometer la agilidad de parte del Ministerio de Bienes Nacionales, porque nosotros hemos asumido como un compromiso que la pelota ruede y no que el Estado trabe los proyectos. Y por tanto estamos agilizando muchos trámites. Usted, es increíble la cantidad, yo soy ministro hace 9 meses, y de repente llegan carpetas de proyectos que vienen de la región del norte, llegan a Santiago, le falta un papel y lo mandan de vuelta. Papeles que se pueden pedir por email. Entonces, ya amenazamos con la pena del infierno a cualquiera que mande carpetas de vuelta a regiones 3-4 meses, cuando eso se podría haber pedido por un PDF, por email. Y lo digo porque en esto quiero agradecer a nuestros funcionarios. Estamos en un proceso de modernización bien amplio para que tengamos más tecnología, pero primero estamos modernizando los procesos, porque a veces gente cree que modernización es digitalizar, y no es así. Primero es ver qué cosa es de verdad necesario y después digitalizamos, porque si no vamos a terminar digitalizando burocracia y nadie quiere eso.
¿Cómo se participa, ministro? La última pregunta. ¿Cómo, si yo quiero participar en el proceso de licitaciones, cómo tengo que hacerlo?
Nosotros tenemos una planificación de las licitaciones, está en el portal web, además lo publicamos en los diarios regionales y nacionales. Estamos haciendo que todos podamos competir y además las ofertas se van a hacer por online. No va a tener que ir a cada región a presentar la oferta, sino que por una plataforma digital van a poder seguir su curso. Y esto es importante porque, como vamos a tener comunas en cuarentena y otras no, para no demorar más los procesos, todo online, para que no tengamos que depender de qué etapa está cada comuna para poder que esto siga su curso. Son algunas de las medidas que hemos tomado. Así que yo invito a la ciudadanía y pronto a las pymes también para participar de nuestro proceso de licitaciones.
Genial, mucha suerte con eso, ministro. Le vamos a estar llamando en algunas semanas más para saber cómo anda el proceso. Un abrazo.
Que estén muy bien, un abrazo.
Que vaya muy bien, ministro.
El ministro Julio Isamit contándonos detalles de este plan de licitaciones de bienes nacionales. Todo bueno, estuve mirando la página, está interesante. Hay estas cosas entretenidas ahí dando vuelta.
Muy, muy interesante. Más un cambio en el ministerio que venía haciendo el ministro Ward con esto, pero que le ha dado una nueva cara a un ministerio que no tiene tanta visibilidad, que creo que está dando pasos aquí bien importantes, que en los tiempos en los que estamos, para la reactivación, caen del cielo.
Así es. Señor director, un abrazo, que tenga una muy buena tarde, y lo mismo para nuestros auditores.
Nos vemos, que esté muy bien.